con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de diciembre de 2022. Qué fechas más bonitas, ¿eh? Hay pocos días del año que te llenen tanto como una Nochebuena o un día de Navidad con temperaturas agradables como el que tuvimos ayer, o un día de San Esteban como este, en el que también va a acompañar el tiempo en buena parte de España, con casi todas las autonomías, por cierto, viviendo una jornada de libranza, porque salvo en lugares como la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco o Ceuta, en el resto de España se ha decidido que si el día de Navidad cayó un domingo, pues lo suyo es que este lunes compute como festivo. Y en eso están muchos, en disfrutar de un bonito día en familia o con los amigos, tratando de alejarse durante unas horas de los problemas cotidianos. Claro, ya me dirá usted, ¿quién tiene ganas de saber, por ejemplo, que hoy el precio de la luz sube un 700% respecto al día de ayer? También es verdad que, a pesar de esa subida tan espectacular, el megavatio hora se queda en los 80 euros, lo cual, visto lo visto a lo largo de este año, nos parece hasta un precio razonable. Sea como sea, de cómo se comporte el precio de la energía en lo que queda de invierno, llegaremos a la primavera habiéndonos dejado más o menos plumas en la gatera. Ya saben que el gobierno presume mucho de que tenemos ahora una factura de la luz muy barata comparada con el resto de Europa, pero eso también tiene su trampa, porque el tope del gas lo que está haciendo es diferir el pago de algo. De una u otra manera, al final, se tiene que pagar, ¿no? Y lo mires como lo mires, la factura de la luz se ha incrementado en torno a un 20%. Sin ser un experto en energía, de estos que se pasan el día monitorizando la evolución del precio del megavatio o los mercados energéticos internacionales, el sentido común te dice que si el resto de Europa no hace exactamente lo mismo que se está haciendo la península ibérica, es porque tampoco es el maná o porque también tiene su letra pequeña o su contrapartida. En todo caso, esta será la semana en la que el gobierno deberá sacarnos de dudas y aprobar los cambios en las ayudas públicas que entrarán en vigor a partir del año que viene. Se espera que, como se ha comentado ya, se mantengan los descuentos del IVA en las facturas de luz y gas. Se espera que se retire el descuento del carburante, al menos para los conductores no profesionales. Y se espera que se añadan nuevos descuentos del IVA, enfocados esta vez en la cesta de la compra. Ya saben, alimentos que todavía están en el 10 o en el 11% y que ahora pasarían al IVA superreducido del 4%. Eso, en principio, afectaría al pescado, las carnes, la mantequilla, el aceite y el azúcar, es decir, a los alimentos que más han contribuido a subir el precio de la cesta de la compra. Porque por más que el pasado jueves Pedro Sánchez hiciera una lectura muy complaciente de la situación económica en el Senado, riéndose incluso de los agoreros que hablaran de un otoño complicado, lo cierto es que la situación sigue siendo muy complicada para los hogares españoles, hasta el punto de que ese fue uno de los puntos que más quiso destacar el rey en su discurso de este fin de semana con motivo de la Nochebuena.
La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina acaba siendo una fuente de preocupación e implica, en muchos casos, importantes sacrificios personales y familiares.
Al gobierno es seguro que le habrá gustado que el rey diera el visto bueno a la acción de los poderes públicos para ayudar en la medida de lo posible a las familias españolas a la hora de sobrellevar las penurias económicas lo mejor posible. Pero también hizo una lectura de situación que no es compatible con vender la idea de que el otoño ha sido tan benigno como están diciendo algunos. El otoño no haya sido tan desastroso como la mayoría se temía el pasado verano, incluido el gobierno, no debe llevarnos ahora a creer que esto está hecho. Tan malo es ser un cenizo sistemático como un optimista sin remedio. Tampoco se debería abusar demasiado del maquillaje de las estadísticas, porque eso nos puede llevar también a la falsa percepción de que la cosa está mejor sobre el papel de cómo está en la calle. De igual manera que la reforma laboral sirvió para modificar la estadística de los parados, al meter a muchos en el saco de los fijos discontinuos, que no computan ni siquiera como parados cuando están los meses que no trabajan. De igual manera que el tope del gas sirve para dar la sensación de que el coste energético de las familias es incluso inferior de lo que realmente es, y de paso ayuda a rebajar el dato del IPC, ahora el gobierno está en adecentar una estadística que le atormentaba hasta ahora. Nos referimos al Producto Interior Bruto, que se empeñaba en entrar en contradicción con otros indicadores más amables para la gestión económica de Moncloa. Bueno, pues este fin de semana se ha producido algo llamativo, como es que en un día teóricamente incómodo, porque el tercer trimestre del año nos dejó oficialmente un crecimiento de tan solo el 0,1%, pues en el gobierno, sin embargo, estaban bastante satisfechos. ¿Por qué? Pues porque con la nueva metodología que ya están implementando para calcular el PIB, tras los cambios que hicieron en el INE, ahora van a revisar al alza los datos del primer y el segundo trimestre. Y eso, al final, les dará un crecimiento para este 2022 mejor de lo previsto. Lo explicaba, sin ir más lejos, la vicepresidenta Nadia Calviño.
Los datos conocidos hoy del Producto Interior Bruto durante los tres primeros trimestres del año apuntan a un crecimiento claramente superior a lo previsto por el Gobierno y por el resto de organismos y analistas.
Son tiempos para analizar con mucha cautela todos los datos y para no dejarse llevar por ningún sesgo partidista. Ni te puedes creer a pies juntillas la lectura que da el gobierno, ni se puede negar que el otoño y lo poquito que llevamos de invierno, sin ser fácil, no ha sido afortunadamente el peor posible. Así las cosas, estamos a punto de comenzar un 2023 que será muy interesante porque tendremos elecciones de todo tipo y todo va a estar ligado principalmente a dos vectores, el económico y el institucional. Y precisamente los dos fueron abordados por el rey en su discurso de Nochebuena. Si en lo económico dejó claro que no ha sido un año fácil para las familias españolas, porque la guerra de Ucrania vino a empeorar una situación económica que ya no era buena porque venía de la pandemia, en lo referente a la crisis institucional es donde el rey hizo un discurso muy pegado a la rabiosa actualidad, el más pegado a los últimos acontecimientos desde el discurso sobre el golpe separatista de 2017. Y si el rey le pareció un tostón a los filotarras de Bildu, si le pareció ilegítimo al supremacismo identitario catalán y también decepcionó a una parte de la derecha más cafetera, que hubiera preferido que el rey saliera el sábado con más dureza, con más contundencia contra el gobierno, lo mismo es que el rey, dentro de lo que puede hacer, dio bastante en la tecla, porque no nos engañemos, el gran activo del jefe del Estado es no perder nunca la centralidad. Si tú como jefe del Estado no abandonas nunca la neutralidad y te limitas a levantar la voz en aquellos aspectos donde realmente alguien esté tratando de salirse del marco democrático, cuando alguien te acuse de estar siendo parcial, será muchísimo más fácil demostrar que el que está enfermo de parcialidad es precisamente el que te acusa de parcialidad a ti. ¿Qué es lo que pasó en octubre del 17? Los separatistas todavía acusan a Felipe VI de haber hecho un discurso parcial por hacer algo tan sencillo y tan elemental como exigir respeto al marco constitucional y a las minorías parlamentarias. Claro, tan centrado estuvo el rey esta última Nochebuena, tanto dio la tecla en su diagnóstico de la situación, cuando señaló que la división nos puede llevar a no progresar, que no se puede menospreciar el legado y la vigencia de la Constitución, que se está perjudicando la convivencia y erosionando las instituciones, que a poco que seas un partido sistémico, no tienes más remedio que apuntarte a la tregua de Navidad y dar la razón al rey, que es lo que han hecho PSOE y PP.
Una vez más, el rey ha acertado en su diagnóstico y a nuestro juicio también en lo que nos exige como sociedad para garantizar el bienestar y la convivencia.
El rey hizo un llamamiento a la concordia, al diálogo y a afrontar la actual crisis institucional desde los pilares de nuestro sistema democrático y constitucional.
Ahora viene lo de siempre. Como el rey hace un discurso que no puede ponerse a decir las cosas como se dicen en una tertulia de la tele, todos pueden tratar de arrimar el asco a su sardina. Y los socialistas le dirán al PP, mira, ¿lo ves? Lo de respetar la Constitución y no erosionar las instituciones va por ti que no renuevas el Poder Judicial. Pero claro, el PSOE como partido de gobierno y como partido que ha dicho las barbaridades que ha dicho en las últimas semanas es el que más tiene que reflexionar tras las palabras de su majestad. Y no porque el rey le haya dado un toque monumental, sino porque cuando el rey habla desde su centralidad, pone en evidencia aquel que se haya alejado demasiado de la centralidad, que es justo lo que le ha pasado a este PSOE de Pedro Sánchez, que ha llegado a atacar al Tribunal Constitucional por tomar una decisión totalmente legal y que ha llegado a decir, como dicen sus socios populistas y separatistas, que lo que decide una mayoría parlamentaria debe estar por encima de las leyes y de los tribunales. Así que vamos a ver cuánto le dura al PSOE la tregua navideña, porque hoy, en este día de San Esteban, lo que se ve en las calles es lo que el rey llamó la España de la calle, que quiere vivir en paz y prosperar. A ver si la España institucional no nos acaba de fastidiar lo mejor que tenemos desde el 78, que es esa España real que trabaja y que de vez en cuando, en días como hoy, solo quiere evadirse un poco de tanto ruido innecesario. Vamos ya con más asuntos que repasamos con la ayuda de Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Guerras.
Durante la bendición Urbi et Orbi de este 25 de diciembre, el Papa Francisco ha pedido el cese de todos los conflictos que están activos en el mundo, haciendo especial hincapié en las guerras de Siria o Ucrania, donde hasta ahora se reportan fuertes explosiones en las inmediaciones de la frontera con Rusia.
Temporal.
Esta madrugada, las autoridades de Estados Unidos han aumentado a 34 las víctimas mortales por la tormenta helada que azota el país en los últimos días. Miles de ciudadanos siguen sin electricidad y la movilidad también se ha visto reducida en carreteras y aeropuertos. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados este fin de semana.
Pandemia.
Se multiplican los contagios por coronavirus en China. La situación es insostenible en muchos hospitales que se niegan a admitir a más pacientes. El gobierno chino ha hecho un balance semanal de 4.100 casos, por lo que la cifra total podría estar en los 37 millones.
Afganistán.
Cuatro ONGs, entre ellas Save the Children, han suspendido sus programas humanitarios en el país después de que el gobierno talibán haya prohibido que las mujeres trabajen en este tipo de organizaciones. Desde las agencias declaran que sin su ayuda es literalmente imposible realizar el trabajo.
Y en el partidazo de COPE, Atlético de Madrid.
El conjunto rojiblanco ya mueve ficha 5 días antes de que se abra el mercado de fichajes oficialmente, y anoche anunció la venta de su delantero Mateus Cunha, que se va al Wolverhampton, que entrena Julen Lopetegui cedido con opción de compra obligatoria que va a rondar los 40 millones de euros. Precisamente Julen Lopetegui va a debutar esta tarde en ese banquillo, en el del Wolverhampton, porque hoy regresa después de más de un mes la primera de las 5 grandes ligas, la Premier League, con su tradicional Boxing Day y 7 encuentros repartidos a lo largo de este lunes desde la 1:30 del mediodía hasta las 9 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.331. 31331. Serie 31031.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Este lunes se van a continuar investigando las causas que provocaron la caída de un autobús al río Lérez en Pontevedra la noche de Nochebuena. Hay 6 personas fallecidas y 2 heridas, entre ellas el conductor, Alberto Varela.
Un equipo de psicólogos ha atendido a las familias de las 6 víctimas mortales. 5 son españolas, gallegas y la 6ta de origen peruano. El autobús hacía la ruta Lugo-Vigo. Algunos de los pasajeros venían de visitar a familiares en la cárcel de Monterroso y se salió de la vía en Pedre, una zona muy escarpada del ayuntamiento de Cerdedo o Cotobade. Maica Larriba es la subdelegada del gobierno en Pontevedra.
Y en torno a las 9:20 de la noche, pues se precipitó al río, como ustedes ven.
Fue uno de los supervivientes quien avisó a emergencias por teléfono una vez ya con el autobús en el río. Antes, un particular, otro conductor, había alertado de que la barrera de contención en el puente estaba rota. A media tarde se encontraba ya la 6ta víctima mortal y se restablecía el tráfico en la zona del accidente.
La compraventa de viviendas este año se ha incrementado casi un 13% respecto al año anterior. Está subiendo el Euribor y por eso muchos adelantan la compra. Pero ya se empieza a notar cierta pérdida de fuelle en el mercado. Marta Ruiz.
Hipotecas más caras, endurecimiento de los requisitos de solvencia exigidos por los bancos y una menor demanda en un contexto de incertidumbre económica van a justificar una más que posible paralización de la concesión de hipotecas en 2023. Esa menor demanda relajará las subidas de precios, pero no habrá desplome porque hay falta de oferta. Susana de la Riva, de la Sociedad de Tasación Tinsa.
El precio ahora sería un 9% superior al de hace un año y esperamos que el cierre de año de 2022 esté más o menos en torno a esas cifras, un 8%, 9%, y para el año que viene nuestra previsión es que el crecimiento de los precios, hablamos del precio medio en España, puede estar entre un 3 y un 5%.
Los compradores seguirán buscando esa vivienda en el área metropolitana que permite mayores espacios y cada vez se premia más la eficiencia energética.
Hablando de precios, esta Navidad ha traído el precio de la luz más bajo del año, aunque este lunes vuelve a subir. Lo hace un 700% y alcanzará los 80 euros el megavatio hora. Aún así son 100 euros menos que hace justo un año. Belén Collado.
El precio de la luz sube hoy a 80,31 euros el megavatio hora. Esta cifra supone la mayor subida de todo el año, un 700% respecto al día anterior. Y es que el día de Navidad, con 10,36 el megavatio hora, la electricidad marcó su mínimo desde mayo de 2021. A pesar de esta importante subida, los precios han ido moderando en estos últimos días de 2022 hasta caer a cifras de solo dos dígitos. En comparación con hace un año, con el megavatio hora a 188,53 euros, la electricidad se ha abaratado en más de un 43%. Por otra parte, si no existiera la llamada excepción ibérica, que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el precio mayorista para este lunes sería de 129,24 euros el megavatio hora, es decir, que los clientes españoles y portugueses se ahorran casi 50 euros.
La historia de León Ferrara es la de un hombre en permanente huida de sí mismo. Para sus alumnos, un hombre respetable, tal vez un tanto exagerado al hablar de su vida, pero con sentido del humor y de trato amable. Profesor de yoga en la ciudad mexicana de Guadalajara, presumía de una vida intensa a sus 52 años. Contaba que había trabajado en la bolsa de Nueva York o que pasó un año apartado del mundo en un monasterio budista de Tailandia. Bueno, pues esta semana sus alumnos se preguntaban dónde estaba, porque no era habitual que llegase tarde a sus clases. Lo que no sabían es que había sido detenido, que León Ferrara no era León Ferrara, que bajo ese nombre se escondía Jorge Rueda y que durante más de 10 años ha estado en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI. Hace 12 años asesinó a su novia en su casa, a las afueras de Washington. Sus huellas en la botella con la que le golpeó fueron decisivas. Cambió de nombre, de vida, huyó a México y creyó haber burlado a la policía. Una huida que terminó esta semana cuando sus alumnos echaron en falta al profesor que nunca se retrasaba.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ate, ate, ate, ate!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que ha visto en su vida.
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Son días de encender calefactores y chimeneas, pero hay que tener cuidado. Esta noche un hombre y una mujer han fallecido en su casa de Alcalá de Henares y, según parece, la muerte se debe a una intoxicación por monóxido de carbono de la chimenea. Álvaro Sáez.
Cuando llegaron los servicios de emergencia, vieron que en un dormitorio de la casa, sobre la cama, estaba la pareja ya fallecida, una mujer de 41 años y un hombre de 39 sin posibilidad de reanimación. La principal hipótesis de esta intoxicación por monóxido de carbono se centra en un escape de la chimenea que estaba encendida dentro de la vivienda. Este era el momento en el que los operarios han comenzado a medir y extraer esa sustancia tóxica. La Policía Nacional se está encargando de esta investigación.
Hace justo un año se anunciaba oficialmente el fin de la erupción del volcán de La Palma, un desastre natural que arruinó cientos de hogares y puestos de trabajo, sobre todo en la agricultura y en los cultivos de plátano. Y para muestra un botón, antes de la erupción allí se exportaban 140 millones de kilos al año, eso es un 30% de los plátanos de Canarias. En 2022 ya se han perdido más de 80 millones de kilos.
La recuperación de las zonas sepultadas por la lava. Ahí contamos con 570 propietarios, familias que han perdido su fuente de ingresos y que necesitan un horizonte, necesitan saber a qué se dedicar su cultivo, de qué van a vivir en el futuro, más allá de las ayudas y de subvención. Y eso es una cuestión que aún hoy sigue pendiente.
Sergio Cáceres es secretario general de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias y cuenta que muchos cultivos siguen todavía en proceso de recuperación. Entre tanto, 1.500 vecinos continúan también viviendo fuera de sus casas. En la zona de La Laguna, por ejemplo, donde estuvo la cadena COPE, el barrio sigue dividido en cuatro. Nos lo contaba Marcelino.
Durante hoy seguimos con el corazón partido. Y lo peor del barrio nuestro es que perdió su corazón y seguimos con el corazón partido y esperando que nos abran e intentar unificar todo el barrio. El barrio todavía no está unificado. Si no se unifica, seguimos divididos. Es que la gente dice, tenemos que volver a la normalidad. ¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Cómo hacemos, te lo digo así claramente, cómo le hacemos fiesta a la mitad, al lado norte y al lado sur, quién se la hace?
El gobierno canario ya ha concluido la entrega de viviendas provisionales y, como ves, muchos han quedado fuera. De hecho, para algunas familias, esta es la segunda Navidad que pasan sin un hogar. Nos lo cuenta Alicia García.
1.200 hectáreas afectadas, casi 3.000 edificaciones destruidas y 7.000 vecinos evacuados, casi un 10% de la población. Ahora, un año después, Cumbre Vieja sigue emanando gases, por lo que el acceso a la zona continúa restringido y muchos de sus vecinos siguen sin poder volver a la normalidad. Es el caso de Luis de Puerto Naos, que nos cuenta en COPE que las ayudas no llegan y que él ya ha tomado la decisión de construirse su propia casa desde cero.
La gente sigue fuera de sus casas, no nos dejan entrar en nuestros domicilios en Puerto Naos. Les han dado a los vecinos, los de los llanos, unos contenedores para vivir, que eso da hasta vergüenza. Las ayudas no llegan, o sea, las ayudas de la gente que ha perdido casas, que yo sepa, ha contado. De hecho, me estoy haciendo una casa, porque como no puedo vivir en la mía, me estoy haciendo una casa cerca de, pues, mi abuela y mi padre tenía ahí un terreno y tal, y me estoy haciendo yo una casa porque veo que esto va para largo.
Aún hay 1.500 palmeros viviendo fuera de sus casas.
Y seguimos a vueltas con las fiestas navideñas, que todos los años vienen marcadas por las reuniones en familia, las comidas, las compras, en fin. Este año, aunque la inflación no se ha marchado y lo está poniendo muy difícil, parece que no ha asustado del todo a la hora de hacer la compra y eso se nota en los mercados.
La verdad es que están siendo bastante mejor que lo que esperábamos y bastante mejor que el año pasado, porque la verdad es que el producto, aunque ha subido y se ha encarecido un poquito, la gente al final es de costumbres y al final siempre acude y siempre son fieles a los puestos y a las compras.
Los hogares españoles consumimos de media casi 36 millones de kilos de productos navideños en total, como los mantecados, los polvorones, los turrones. Si esto lo unes con las comidas y las cenas copiosas, pues ya se puede uno imaginar. Lo más normal es ganar algún que otro kilo de más. Un aliado para limitar esa ganancia de peso, nos dicen los expertos, es la llamada grasa parda o tejido adiposo marrón, un tipo de grasa capaz de quemar lo que se acumula en forma de michelin o de papada. Y esto en este momento del año le interesa más de uno, Carmela Vallen.
Aunque los adultos tenemos bastante menos grasa parda que los bebés, este tejido adiposo marrón es capaz de quemar la grasa blanca, la que acumulamos como reserva para momentos de carencia alimentaria. Activarla es clave para controlar la ganancia de peso y esta es la forma más eficaz de hacerlo, según el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Barcelona, Francesc Villarroya.
El ejercicio, que va bien para tantas cosas, parece ser que también activa nuestra grasa parda. Luego, el ambiente térmico. La grasa parda es muy sensible a los cambios de temperatura y se activa mucho a temperaturas relativamente bajas. Pues quizá mejor hacer un poquito más de ejercicio al aire libre y un poco menos en ambientes cerrados.
Además de quemar grasa blanca, los científicos sospechan que esta grasa parda libera unas moléculas protectoras contra la obesidad. Investigar cuáles son esas moléculas es clave para desarrollar futuros fármacos eficaces para hacer frente al sobrepeso, que tienen 6 de cada 10 personas en España.
7:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información y más análisis aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera. Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tío. Tierno y sabroso, que lo pruebas y dices: ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo, con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias de un 26 de diciembre, festivo en gran parte de España. Hoy es el día de San Esteban y además es día de tregua navideña, la que se han dado PSOE y PP tras escuchar al rey en Nochebuena. Pero vamos, que los socios de Sánchez no han querido tregua, así que el PSOE tendrá que darle una vuelta a si es muy normal eso de estar en la defensa de la Constitución, como pide el rey, pero gobernar al mismo tiempo con los que se quieren cargar la Constitución y además de paso quitar al rey. Pero bueno, ahora lo analizamos todo enseguida. Un segundito y nos tomamos un café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Café de redacción, hoy con Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, feliz Navidad.
Igualmente. Feliz Navidad. Todo bien, ¿verdad?
Todo perfecto. Estáis
enteros. Es que hay gente que no tiene mesura y vuelve todo
fatal. Más gordos, pero bien.
Vuelve fatal del estómago y eso. Bueno, con mesura todo funciona. José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
Feliz Navidad, muy buenos días.
Bueno, pues nada, hemos estado leyendo la prensa esta madrugada. Y os podéis imaginar, ¿no? En los periódicos, las impresiones y los análisis tras el discurso del rey.
Y el comentario general, lo vienes destacando tú también desde las seis en varios periódicos, es el de una cierta tregua, tal vez un espejismo de horas en esa bronca política elevada al máximo con las últimas decisiones del gobierno. Tregua entre PSOE y PP que, dice ABC, les hace coincidir a los dos partidos en el elogio al rey por su defensa de la Constitución. Un discurso que rompe el eje ideológico del gobierno, subraya la razón. El PSOE en este caso se alinea con PP, Vox y Ciudadanos y todos sus socios de dentro y fuera de Moncloa, desde Podemos a los aliados habituales, censuran el mensaje del jefe del Estado. Vicente Vallés apunta en la razón que no hizo otra cosa a Felipe VI que subrayar lo obvio, la defensa de las instituciones. El problema, dice, es que vivimos tiempos en que lo obvio resulta extraordinario. Fue, dice el editorial de ABC, un toque de atención, oportuno y valiente, pero también medido y prudente. Y añade, la reflexión que pide el rey debe hacerla un PSOE que ha sacrificado sus principios hasta poner en riesgo el edificio constitucional que contribuyó a levantar hace 40 años. Nos demanda el rey la guía de la razón para resolver nuestros conflictos, dice el país. En la España que dibujó Felipe cabe todo el mundo, sean cuales sean sus convicciones. Queda claro, dice Santi González en El Mundo, que el jefe del Estado sabe defender la Constitución. Y esta no es una cuestión menor, tal y como está el ambiente. Pesimista, en fin, concluye Ignacio Camacho en su columna de ABC. El problema del discurso del rey es que nadie va a hacerle caso. Los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, piensan que el desgaste institucional es culpa del otro.
Claro, cuando el discurso no se va a ningún extremo, pues siempre hay esa interpretación de eso lo dice por ti, ya, pero es que lo otro lo dice también por ti, así que apúntatelo. Pero bueno, quiero escuchar vuestras valoraciones sobre el mensaje del rey. Jorge, por ejemplo.
Bueno, parece claro que el rey da lo mejor de sí mismo cuando hay tiempos de zozobra. Para muchos analistas este ha sido el mejor discurso de Navidad del rey, yo coincido. Además es un discurso muy claro, no utiliza ese lenguaje complicado, oracular, que necesitaba demasiadas intérpretes para decir lo que quería decir, ¿no? es verdad que los dos grandes partidos se aferran a algunas frases otras para acusar al otro, pero yo lo que veo es que hay tres claves que permiten definir muy claramente el contexto que permite interpretar la exhortación, digamos, a la concordia, ¿no? En primer lugar, no se puede tomar con la misma responsabilidad un discurso el gobierno que la oposición, básicamente porque aquel que tiene más poder es el que tiene mayor responsabilidad. Es evidente que partir de un diagnóstico de deterioro de la convivencia, de la concordia, interpela en primer lugar a quien ostenta el poder y quien lo ostenta con los aliados con los que lo ostenta. No hay más que esperar a las que ver las reacciones que ha tenido el discurso. Pero para mí hay tres claves que facilitan enormemente la interpretación. La primera clave es este espíritu de el espíritu de la Constitución, es decir, esta apelación al espíritu de la Constitución. Claro, el espíritu de la Constitución es algo que reivindican los partidos constitucionalistas. El PSOE todavía lo reivindica de boquilla, pero en absoluto Bildu, Podemos o Esquerra, que lo que quieren es destruir abiertamente la Constitución. Esa apelación es bastante cristalina. En segundo lugar, la insistencia en la Unión Europea y en Europa. Y no olvidemos que Europa, como marco político y moral y legislativo de referencia, en los últimos tiempos ha insistido en la separación de poderes, por ejemplo, y en la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, que no son capítulos que estén amenazados porque sí, sino por los planes de asalto al Poder Judicial del Gobierno. Y en tercer lugar, y para mí quizá la frase clave de todo el discurso, es cuando habla de que los españoles debemos seguir decidiendo juntos, todos juntos, nuestro destino.
Eso es lo que menos le ha podido gustar a los separatistas, ¿no?
La consulta de independencia en Cataluña, que quiebra precisamente ese principio de soberanía nacional, por el cual todos los españoles, por supuesto los catalanes como parte de los españoles, todos debemos decidir nuestro futuro juntos, lo que sea España lo debemos decir todos los españoles, pues hombre, la lectura de esa frase permite extraer algunas conclusiones que no va a gustar a las fuerzas soberanistas que apoyan al gobierno.
Pilar.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con George, ¿no? Es que a mí me parece muy difícil la posición del rey en una monarquía constitucional como la nuestra, ¿no? Y además con tanta gente queriendo o bien ser él, o bien ocupar su lugar, o bien cargándoselo y volver al 34, ¿no? Habló de esa polarización y de esa división de la sociedad que a mí me pareció una descripción perfecta de lo que lleva sucediendo los últimos 4 años en este país, ¿no? Eso de despertarte por la mañana y buscar a ver quién es el malo del día para señalarle con un vector de envidia y de odio que para mí es absolutamente irracional e inexplicable, pero bueno, que está ahí, ¿no? Yo creo que el rey no eludió ningún asunto de los que hay encima de la mesa y que lo hizo desde una posición perfectamente institucional, ¿no? Reivindicó la nación, esa necesidad de seguir decidiendo juntos nuestro destino, que lo decía Jorge ahora, es decir, aquí no cabe ni referéndum ni consulta de forma localizada o local. Si hay un referéndum o hay una consulta, tiene que ser a nivel nacional, de todos. Todos tenemos que decidir cuál es el territorio y qué es España, ¿no? Como nación. A mí me parece que el llamamiento al respeto a la Constitución y a las leyes era fundamental en un momento en el que todos dicen, fundamentalmente el Partido Socialista, que respetan la Constitución, pero la están enmendando por la puerta de atrás y por la puerta de atrás yendo directamente a los tribunales, ¿no? Y yendo directamente a las leyes y reformando leyes importantísimas a través de subterfugios absolutamente insólitos en los últimos 40 años. Y luego habló de la crisis económica y de que hay familias, muchas familias en España, que lo están pasando muy mal, pese a lo que diga Calviño, que no debe ser su caso, ¿no? Y por ello, pues estamos viendo todo este tipo de ayudas en un año de recaudación récord, porque si no hubiera crisis, pues no harían falta las ayudas económicas, claro.
Dice Ignacio Camacho hoy en su columna que el rey nos ha dicho muy sosegadamente que vivimos al borde del precipicio. Seguramente cuando una persona de manera calmada te dice algo muy serio, eso tiene más fuerza que cuando habitualmente levanta mucho la voz. En todo caso, está claro que el PSOE se puede sentir interpelado en muchos pasajes del discurso del gobierno, pero la oposición, para que no se diga y para que cuando Feijóo tenga algún despacho con el rey le pueda decir, majestad, nosotros más de lo que hacemos no podemos hacer, la oposición, ¿qué podría hacer a partir de ahora, llegados a este punto en el que el rey ha dado este toque y se ha visto a un jefe del Estado preocupado por la situación política en España?
Yo creo que Feijóo puede seguir haciendo lo que está haciendo, que es intentar tender la mano en aquellos pactos en los que Sánchez tenga que elegir entre Partido Popular y los partidos separatistas con los que gobierna, en aquellas leyes que sean de consenso, de Estado. Lo que pasa que es como lanzar una botella al mar, es imposible. A 5 meses vista de unas elecciones, la estrategia de la tensión y de la polarización, con esta pequeñísima tregua navideña, ¿verdad?, pero que se va a reanudar enseguida, es la que le conviene a Sánchez. O sea, Sánchez tiene que movilizar a un electorado de izquierdas que bueno, al que ha estafado, al que ha engañado, y para movilizarlo tiene que agitar el espantajo del fascismo, que es la alternativa o algo así, ¿no? Y para eso tienes que exagerar, tienes que inyectar hipérboles en el discurso, tienes que acusar al enemigo, vestirlo de monstruo. O sea, que no es totalmente contradictorio con el Consejo del Rey la estrategia que conviene al cortísimo plazo del interés de la mayoría de gobierno. Lo que no sé es si interesa a sus varones, porque sus varones, hoy publicamos en El Mundo las encuestas y cómo la marca Sánchez está devaluando sus expectativas para revalidar.
En Baleares, por ejemplo, no lo tienen nada claro. Ahí va a estar el partido. Decías tú, Pilar, lo que decía el rey sobre la economía, hacías mención a ello. Precisamente, Araquis, también en la prensa se hace ya balance económico con luces y sombras de este año que se nos va, y también sobre cómo apunta el 2023, ¿no?
Dice La Razón que el gran caballo de batalla ahora mismo ha sido y va a seguir siendo el alto precio de los alimentos. Rebajar el precio de la cesta va a ser fundamental para recuperar la confianza. Expansión destaca que hay cosas que sorprenden, por ejemplo, la fortaleza que está mostrando el sector inmobiliario, a pesar de que las hipotecas se encarecen al encarecerse el dinero, se están batiendo récords en la compra-venta de viviendas. También se baten récords en la recaudación del Estado, como apunta hoy 5 días. Hacienda ha recaudado hasta noviembre 239.000 millones de euros, casi todo lo previsto para este año. Son cifras récord de recaudación para el Estado. Y hay 2 factores, dice este diario, que lo explican. Uno, la alta inflación, y otro, la mejora del mercado de trabajo. El Mundo dice hoy que el gobierno confía en la economía para recuperar terreno en este año electoral en el que ahora entramos. Y cuenta El Mundo la euforia que tienen en Moncloa después de que este fin de semana el semanario de Economist haya situado a España como uno de los países europeos que ha tenido mejor comportamiento económico este año, el cuarto en crecimiento, después de Grecia, Portugal e Irlanda. Sobre esto escribe Carlos Segovia que está al alcance no caer en recesión y recuperar en 2023 por fin el nivel de 2019, de antes de la pandemia, pero añade que sigue habiendo muchas sombras, la desaceleración en estas últimas semanas, el débil ritmo económico con el que entramos en el nuevo año y la todavía alta inflación. Por último, Expansión dice que Baleares, Canarias, Madrid y Cataluña van a ser las comunidades que lideren el crecimiento el próximo año.
Uh-huh. Aquí, Pilar, la letra pequeña de este buen comportamiento, de este crecimiento, es que nosotros somos la gran economía que nos pilló la crisis de Ucrania y todo el follón energético sin habernos recuperado del todo del batacazo histórico de la pandemia. Quiero decir que aquí depende cómo quieras hacer la lectura, arrimas el asco a una sardina o a otra, ¿no?
Bueno, claro, aquí la letra pequeña, que es enorme, es que España fue el país con el mayor desplome de riqueza de toda la OCDE, 23 países, incluidos México, Grecia o Argentina, en el 2020. Y entonces, claro, el efecto rebote es evidente que tiene que ser más fuerte que el de los demás, porque si no, en fin, apagamos el chiringuito y nos vamos. Nosotros caímos un 11% en el 2020 y lo que están diciendo todos los expertos es que no vamos a recuperar el PIB del 19, es decir, previo a la pandemia, hasta finales del año 23 o principios del 24. Y por eso tenemos la crisis que tenemos encima y por eso el gobierno lo que está haciendo es ayudar a las familias y a los sectores más vulnerables, porque fuimos el país que peor lo ha pasado durante los últimos tres años, ¿no? Pero es que además estamos creciendo de manera insuficiente, ¿no? El resto de los países de la Unión Europea. ¿Y por qué insuficiente? Porque todos los demás en la Unión Europea ya se han recuperado y han tenido la misma pandemia, la misma guerra de Ucrania, los mismos problemas con el suministro de productos, la misma inflación o peor inflación que la nuestra. Es decir, todos están recuperados menos nosotros. Algo habremos hecho mal, ¿no? Y a mí sí que me gustaría poner el acento en los impuestos. La recaudación de impuestos es absolutamente increíble. O sea, este gobierno se ha convertido en el sheriff de Nottingham. O sea, no es razonable que en un país que ha sufrido en este año 2022 una inflación como la nuestra recaude récord de 230.000 millones de euros.
Han superado lo del año pasado sin contar diciembre todavía.
Son los malos de la película. O sea, es increíble y que todavía te vendan que el dinero que estamos poniendo todos los españoles sea dinero suyo para regalar y para repartir. Oiga, mire, no. Hasta que hemos llegado, ¿no? Cuando hace falta salir de la crisis con más empleo, con mejores salarios, pero claro, no gracias a más impuestos.
Tu lectura económica, Jorge, y cambiamos de tema.
Es evidente que la palabra clave aquí es rebote. Como somos un país muy dependiente del turismo y la pandemia nos destruyó, pues evidentemente nuestro rebote es mayor, pero eso no significa que el comportamiento normalizado de la economía sea demasiado esperanzador. Cuando el gobierno saca las campanas al vuelo porque no se ha producido la recesión, hombre, entre producirse la recesión y estar creciendo unas décimas, ni siquiera llega a un punto.
0,1.
Pues es muy, un menos 0,1 y ya recesión. O sea, que es un poco absurdo. Y luego, por otro lado, es verdad que hay que ayudar y hay que utilizar el excedente de dinero público de recaudado por la inflación para ayudar a familias vulnerables, para diseñar políticas públicas que no sean lineales, sino que sean progresivas, que ayuden efectivamente a los que peor lo están pasando. Pero primero, eso suele tropezar con burocracia que al final no llega a la economía real. Y segundo, que hay mucha gente que preferiría, en vez de la ayuda, una bajada de impuestos. Es decir, todas las clases medias, las pymes, toda la gente que no se ha visto beneficiada por un respiro fiscal, pues yo creo que tú puedes elegir entre tener un excedente recaudatorio que te permita comprar votos sectorializando las ayudas en campaña electoral, o puedes intentar que las clases medias vayan un poco más desahogadas bajando impuestos. No, el gobierno ha elegido lo primero porque le permite presentarse una estrategia paternalista de cara a las elecciones.
Pues
son populistas.
Este fin de semana vamos a ver en el Consejo de Ministros cómo quedan el cambio de las ayudas, lo que quitan y lo que ponen. Ahora que está, antes de que se nos acabe el tiempo, El Mundo, que ha liderado la investigación, hace balance hoy del desenlace del caso del marido de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Y que recordemos que ha concluido con su renuncia al puesto al que había accedido en Patrimonio Nacional. Queda claro, dice el editorial esta mañana del Mundo, que esa renuncia a un puesto creado para él es una manera de reconocer la falta de ética y de estética de esa contratación. El gobierno, añade El Mundo, tiene que correr ahora con la sospecha de haber tolerado el nepotismo en un departamento que depende de Presidencia, es decir, de Moncloa. Lo que ha hecho es desertar antes de que se conociera el expediente de su contratación.
Cuando al final renuncias a ello es porque no estaba muy claro el asunto, digo yo, ¿no, Jorge?
No, lo que está claro es que era un caso de nepotismo vergonzoso. Yo la verdad es que tengo que felicitar a mis compañeros Juan Malamet y Carlos Segovia, que son los que han levantado este caso y lo han seguido hasta que ha tenido el resultado que debería ser normal en una democracia donde se rindieran cuentas. Lo que pasa es que hacía tanto tiempo que en este país un escándalo no producía la depuración de responsabilidades políticas que bueno, es sorprendente, pero deberíamos felicitarnos. No se trata de poner en la cabeza de poner la cabeza del marido Calviño en el salón, como diciendo, ya nos hemos cargado. No, se trata de que la prensa en las democracias libres fiscalizan el poder y sus abusos, y cuando se produce un abuso de poder, se exigen responsabilidades, porque la ley es para igual para todos, y los criterios de selección son iguales para todos, y no se deben crear puestos ad hoc para el marido de la que manda en el área económica del país. En fin, ese tipo de cosas hace unos años habrían escandalizado al propio Pedro Sánchez, que justificó así y su moción de censura. Pero claro, 5 años después nos encontramos con tal sucesión de escándalos y estamos tan acostumbrados a que no haya rendición de cuentas que cuando por fin alguien asume, se le pone la cara roja, se mira al espejo y se da cuenta de que es vergonzoso lo que está haciendo, pues, hombre, hay que felicitarse de que por lo menos el cuarto poder ejerza su capacidad de fiscalizar al primero, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Pilar, ahora habrá que ver si el puesto era necesario, si el puesto era necesario o lo hicieron ad hoc solo para lo que lo hicieron.
Bueno, era un puesto de nueva creación. Nunca antes había existido, según contó El Mundo, el diario El Mundo, el diario de George. Por lo tanto, para un puesto de nueva creación, pues una de dos, o tenía un significado y una necesidad real, o esto igual se diluye, ¿no?
Es que es dinero de todos los españoles lo que
claro,
iba a su nómina.
Claro, pero no solo es eso, es que esto forma parte de esto de el dinero de los impuestos no es de nadie, ¿no? Esta cosa que decía antes Jorge de, oiga, en vez de recaudar usted impuestos para decidir a quién se lo da, el dinero en mi bolsillo que yo ya sé cómo gastarlo. Y de aquello que tiene suficiente, usted dedíquelo a lo que lo tenga que dedicar, pero deje de hacer populismo, ¿no? Es que esto es lo mismo, esto es malversación de fondos públicos. Esto es colocar a alguien con el dinero de todo nuestro esfuerzo, ¿verdad?, de todo nuestro trabajo, de forma absolutamente despótica, saltándose todos los concursos. Es que es insólito, pero bueno, ahí estaba, ¿no?
A ver cómo desanda también ahora Calviño todas las acusaciones que ha vertido contra los medios.
Bueno, y luego insultar. Claro, y luego insultar a quien lo dice, el facha, el malo, van contra mí. Oiga, mire, no, es que usted no puede hacer lo que le dé la gana porque sea vicepresidenta primera del gobierno de España.
Uh-huh. El caso es que ha sucedido algo, como decía Jorge, que no suele ser habitual, o que ya nos estábamos olvidando, que es que la prensa descubre que hay algo que se ha hecho mal, lo denuncia, y aunque patalee un poco el periodista afectado, al final... hay una renuncia o hay una dimisión o lo que se iba a hacer no se hace. Eso no suele ser habitual, desgraciadamente, y en este caso, por lo menos...
Bueno, es que era tan escandaloso, Sergio. Es que era tan escandaloso, era todo tan evidente.
El propio Patrimonio Nacional, claro, era un escándalo. O sea, para los trabajadores de Patrimonio Nacional, que hombre...
Sí, había polémica. En fin, Pilar, la clave económica de hoy. Esta semana conoceremos el dato del IVA, pero ya sabemos que el gobierno mañana intentará aprobar medidas para paliar lo que decíamos, ¿no?, el efecto de la inflación.
Sí, sobre todo en la cesta de la compra, que está haciendo un roto enorme a no pocas familias. Entre las medidas que se barajan, Sergio, os cuento que están encima de la mesa esa reducción del IVA de algunos alimentos del 10 al 4%. En España, la mayor parte de los alimentos tienen o un IVA reducido, que es del 10%, o súper reducido al 4%. Y por otro lado, se baraja un cheque de unos 300 euros para la compra de alimentos para todo el año 2023. Lo que ya sabemos es que los 20 céntimos para carburantes en tarifa plana se van a eliminar. Solo se van a mantener la bonificación para el gasóleo profesional, como lleva pasando en España desde el año 2019. Además, también se aprobará mañana una subida de las pensiones no contributivas del 15%.
Tengo un mensaje de Berti.
Luz, gas, hipoteca, gasolina, la compra. Es el momento de ahorrar y no sabes cómo, ¿verdad? Tranquilo, en Berti lo saben y quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro al tener un seguro de coche desde solo 180 euros al año o de hogar por 78. Contrátalo desde el móvil o donde estés. Ah, y te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto e ir seguro. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Tras más de un mes por el parón del Mundial y con las fiestas navideñas, por fin vuelven las competiciones nacionales. A lo largo de esta semana van a volver las 5 grandes ligas, salvo la italiana, que lo hará el 4 de enero. Hoy vuelve la Premier League, la liga inglesa, 7 partidos, así que...
Esto es lo que llaman el Boxing Day, ¿no?
El Boxing Day, así que si quieres aprovechar, no sé qué plan tienes hoy de lunes, pero pues puedes aprovechar la fiesta, porque hay 7 partidos a lo largo del día.
A ver si tengo tiempo por la tarde, veo... Pasa que no sabes dónde acudir, ¿no? Porque juegan al mismo tiempo, es una locura, pero bueno.
Bueno, sí, están repartidos, ahí se juegan 4 partidos a las 4 de la tarde, pero mira, lo tienes hecho, porque si te sientas a las 4 en el sofá, tienes el Everton Wolverhampton, que ahí debuta Lopetegui en el banquillo del Wolverhampton, uh-huh. que por cierto, ahí se va a ir Cuña, el delantero del Atlético de Madrid, cedido hasta final de compra, o sea, hasta final de temporada con una opción de compra, perdón, de 40
kilos. Y no creo que vuelva, ¿no? Porque el padre o el representante ha dicho, es que los delanteros con Simeone no pueden.
No funciona,
romper, o sea,
eso ha dicho, no
funciona. No creo yo que vuelva, pero bueno.
No, además es obligatoria la opción de compra. A las 6:30, el Aston Villa de Unai Emery contra el Liverpool, ese es buen partido. Y a las 9:00, el líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta contra el West Ham United. Así que tenemos presencia española en este Boxing Day.
Pues mira, y encima vuelve pronto la Liga Española. En esto, Jorge, los ingleses no ganan, en colocar los partidos para que la gente vaya al campo en unos horarios más adecuados para que la chavalería pueda seguir el fútbol, ¿no?
Bueno, es que el primer partido de la historia del fútbol fue un 26 de diciembre. El Boxing Day, lo que se celebra es precisamente es eso, que fue el primer, creo que fue el Sheffield, el primer club de la historia.
Si no recuerdo mal, tirando de memoria, 1880, creo que
fíjate,
es.
Fíjate. Claro,
oye,
el partido de boxeo. Pero bueno, después de este mundial un poquitín de chichinado, con todos los respetos para Argentina, por fin vuelve el fútbol. Es decir, la Liga,
sí,
y la Champions.
Ya era hora.
El fútbol europeo. El sudamericano se ha reivindicado este año para que se tape un poco la boquita Mbappé, que ahí metió la pata.
¿La Liga?
Pero bueno.
La Liga vuelve el jueves, este jueves. Jueves, viernes y sábado.
Ahí pues ahí queda. Son las 7:55, la actualidad deportiva con la 11.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.